Estás escuchando La Bruja de las Palabras
en su quinta temporada.
Para todo el universo.
Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina.
Yo no canto en los palacios y salones, ni tampoco quiero ser bufón del rey, pues prefiero cantar fuera de la ley, esparciendo a cuatro vientos mis canciones. Yo no canto en los palacios y salones, ni me ponen en la yunta como un buey.
Porque amaban todas las cosas vivas, todo lo que crece y florece, lo que canta y ríe, lo que brota y renace.
Y la vez que el poderoso me haya amado, invitándome a la cámara real, letra a letra mi canción cante tal cual, como lo hago en la taberna y el tablado. Y la vez que el poderoso me ha llamado peligroso y desleal.
La Bruja de las Palabras.
Yo jamás quise cantar ni cantaría por hacerle grata al rey y la digestión. No he nacido ni estudié para bufón, y mi oficio siempre fue la juglaría. Yo no canto en los palacios y salones, que me sepa perdonar su majestad, pues mi vieja y vapuleada dignidad pesa más que sus blasones, su corona y sus millones. Yo no canto en los palacios y salones, y no paso con codicia mi sombrero. No se puede ser juglar si se canta por ganar solo dinero.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
Podés escuchar todos los programas desde nuestro blog, labrujadelaspalabras.blogspot.com,
y desde el sitio ivox.com.
Y ella lo cuenta muy bien, ¿no? En La Razón de mi Vida, hablando un poco de su infancia.
Para ver la pobreza y la miseria, no basta con asomarse y mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque aún en la más triste situación de necesidad, el hombre, y más todavía la mujer, saben imaginárselas para disimular un poco al menos su propio espectáculo. Allí donde, cuando hay cama, no suele haber colchones, o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos, y todos suelen ser siete u ocho o más personas, padres, hijos, abuelos. Los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra limpia. Por los techos suelen filtrarse la lluvia y el frío. No solamente la luz de las estrellas, que esto sería lo poético y lo romántico. Allí nacen los hijos y con ellos se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, un pan debajo del brazo, y que donde comen tres bocas, hay también para cuatro. ¿Cómo se ve que nunca han visto de cerca la pobreza? Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos para dejarlo allí sobre una mesa y salir luego a buscar un ataúd, como antes buscaron médico y remedios, desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad, no ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo. Y no se dan cuenta que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho a llorar.
Impresionante, ¿no? Impresionante. Además, este es un golpe a la a esta fría intelectualidad, ¿no? Que no la entendió, que no conoció estas cosas y que siempre la despreció, ¿no? Acá está hablando de alguien que lo conoció de cerca todo esto.
Historia de nuestra historia con Felipe Piña.
Escuchábamos recién un texto escrito por Evita, contemporánea del Che Guevara. Al Che Guevara no le gustaría seguramente que pasemos un texto de Evita, no se llevaban bien. Para el Che, Evita era una tibia que daba alpargatas pero no libros, casi textualmente del Che es esa frase. También es cierto que Evita sí había vivido la pobreza y no el Che. Esto no habla ni a favor ni en contra de ninguno de los dos, ¿eh? Pero Evita relata la pobreza desde adentro, desde haber tenido una infancia como la que ella describe. Ella describe lo que ella vivió. El Che es impactado por la pobreza de afuera, por la pobreza de los otros, de una Latinoamérica, además, que tenía y sigue teniendo, pero más todavía en la época del Che, unas diferencias entre las clases más desposeídas y las más afortunadas, unas diferencias enormes e indignantes, salvo que te tapes los ojos. El Che los tenía abiertos. Y si no se entiende esta cosa tan simple que estoy diciendo yo, pero la queremos traer y subrayar con este texto de Evita, que pudo haber sido de cualquier otra persona, si no se entiende la indignación que produce la pobreza a un alma noble, entonces no se lo entiende al Che. Después tenés que leer las acciones del Che con este desgarro del corazón cuando ves la indignidad de algunos y la vida llena de riquezas desmesuradas de otros. No hacer nada frente a eso me parece a mí que es una canallada. Y el Che hizo todo lo que estuvo a su alcance. Lo hizo torpemente, vamos a ver después si tenemos tiempo. Tal vez no lo hizo en la forma más inteligente. Finalmente, lo suyo, estrictamente lo suyo, no tuvo éxito. Tuvo éxito el Fidel Castro, que era más político que el Che. Pero yo creo que para entender al personaje hay que dejarse desgarrar por la pobreza de los demás y la injusticia de que con el mismo esfuerzo algunos ganen 10 y otros 10.000. Y también otra cosa que pasaba en aquella época del Che era la guerra de Vietnam. Para entender una época, así como pasamos a este texto de Evita, para decir algo muy elemental, che, ojo que esto de la pobreza es una cosa inaceptable para cualquier alma noble, creo yo, me parece. Algo similar ocurría con la guerra, con el imperialismo norteamericano, con los aviones que atacaban pueblos indefensos, aviones que el Che va a conocer en persona, además en Guatemala. Y esta semana, nuestra presidenta Cristina, en Naciones Unidas, tuvo un recuerdo de una escena muy famosa de la guerra de Vietnam, y este es el detalle en donde queremos poner los ojos para sentir aquella época.
Yo también recuerdo, porque me lo contaron y porque lo leí, no había nacido, del holocausto nuclear en Nagasaki e Hiroshima y las consecuencias de ese uso de esas armas durante muchas generaciones de japoneses. Ya más joven, recuerdo cuando tenía menos de 20 años, y muchos de ustedes también lo deben recordar, el uso de napalm o fósforo en la guerra de Vietnam, que inmortalizaron aquellas fotografías que recibían el premio Pulitzer, y que eran chicos desnudos, una chica desnuda, lo recuerdo como si fuera hoy, corriendo en un camino y habiendo sido objeto de un bombardeo de napalm.
Una imagen estremecedora. Niños y niñas despavoridos, corriendo por una carretera de Vietnam en medio de la humareda. Al centro, una niña desnuda, Kim Puk, quemada por el napalm. Detrás, los soldados bien tranquilos, satisfechos por el bombardeo.
Siempre recuerdo ese día. Yo tenía 9 años. Nos habíamos refugiado con mi familia en el templo del pueblo. De pronto, vimos llegar los aviones.
¡Corre, niños! ¡Corran! Los aviones norteamericanos bombardeaban las aldeas vietnamitas con napalm, un combustible tóxico y abrasivo. La consigna era tierra arrasada.
Fueron 4 bombas, me acuerdo. Había fuego por todas partes. Me estaba quemando. Mi ropa se quemaba. Mis hermanos y mi primo corrían. Yo me desmayé y no supe nada más.
Se llama Kim Puk. Por entonces ella tenía 9 años. Su rostro de espanto, corriendo desnuda junto a otros niños, quedó grabado para siempre en la cámara de un fotógrafo vietnamita.
Fue una foto famosa, terriblemente famosa, que dio la vuelta al mundo mostrando la extrema crueldad del ejército norteamericano.
En el hospital estuve más de un año. Me operaron 17 veces, cortando y pegando piel. Era tanto el dolor y la picazón. Todo mi cuerpo estaba achicharrado. No quería seguir viviendo. Odiaba todo el mundo.
La guerra contra Vietnam. El ejército norteamericano y sus helicópteros cegaron la vida de 2 millones de seres humanos. La cantidad de heridos graves como Kim Puk ni se sabe.
2 millones de muertos vietnamitas y 58.000 soldados norteamericanos caídos en una guerra absurda.
Después me llevaron a Cuba. Tengo muchos recuerdos de Cuba. Mucha gente que me ayudó y me quería. Allá aprendí español. Algún día he de llevar a mis hijos a esa isla tan linda.
Kim vive ahora en Canadá. Su cuerpo es como un mapa de cicatrices. Tiene una fundación para ayudar a niñas y niños víctimas de la guerra.
Mi fe en Dios me ayudó a superar el odio que sentía. Y hoy puedo vivir con paz en mi corazón. Hasta con esperanza.
Así, en la piel de Kim Pu nos metimos en el drama de una personita, pero fueron 2 millones los muertos. En general las cuentas dicen que por lo menos otros tantos o muchos más los que quedaron como Kim Pu heridos. Desde ya que en el mundo hay muchos dramas, ¿eh? Estamos haciendo foco en esta crueldad norteamericana que era la que sensibilizaba al Che Guevara. Desde ya que la historia de la humanidad registra crueldades desde muchísimos lugares, ¿no? Pero bueno, al Che Guevara lo que veía era la de los Estados Unidos, porque esa era su época y porque, como le contaba, en un segundo viaje que él hace y que llega a Guatemala, él ve los aviones bombardeando el lugar donde él estaba. Y paradójicamente ahí gobernaba un señor en Guatemala, Ardense, era Jacobo, que era, si estuviera el Che me mata a trompadas, ¿eh? Era parecido a Perón o a Evita, hacía algunas reformas, pero el Che se quejaba y decía, son reformas tibias, eso no alcanza. Ahora, cuando los norteamericanos derrocan a ese presidente supuestamente tibio, el Che intenta defenderlo, por lo menos, y ahí comienza su compromiso político. Además de estas inquietudes políticas, y de fotógrafo, y de médico, el Che escribía mucho, ¿eh? Y están disponibles los escritos de él. Incluso se largaba y escribía poesías sobre los mineros, como le contaba, que lo impresionaron, ¿eh? Son los mineros del pueblo, salen de una caverna colgada en la montaña, son enjambres de topos que llegan a morir sin miedo a la metralla. La metralla en este caso tiene que ver con las explosiones de las minas. Y después en el estribillo, fíjate, ¿qué importa? Y lo repite 4 veces, ¿qué importa? ¿Qué? Ahí está el político que dice, a nadie le importa esta vida penosa de los mineros y estos riesgos que corren. Y la insensibilidad de muchas empresas que por ganar un mango más no rodean de más sistemas para proteger la vida de los mineros. Y por supuesto que nos acordamos de los amigos de Mina El Aguilar. Lindo sería ponerle música, alguna poesía del Che, ¿no? Pero bueno, todo no se puede. Le contaba hace un rato también que Tristán Bauer hizo un documental sobre el Che, se llama Che, un hombre nuevo. Pasó 12 años investigando al Che Guevara, ¿eh? Y algo nos va a contar él, una visión que tiene que yo creo que es muy equilibrada.
Lo que creo que tiene el Che en toda su vida es una coherencia muy grande. Eso que él decía que él actuaba como sentía y como pensaba, creo que lo lleva hasta su máxima expresión, ¿no? Podrías hablar como una sombra del Che de una persona exigente, hiper exigente, ¿no? Para con sus compañeros de lucha, para sus compañeros de trabajo en el ministerio, de una enorme exigencia, y eso podría ser visto como una sombra. Pero también es verdad, cuando uno lo estudia, que él era absolutamente exigente consigo mismo, ¿no? Y entonces yo no soy quien para juzgar las luces y sombras en la vida del Che. Simplemente lo que me queda muy claro, que es una vida excepcional, que es una vida muy breve, son 39 años, que se desarrollan en un marco de la Guerra Fría, en un marco de luchas muy duras en América Latina, y que son esas figuras que para mí cometen errores aquellos que la quieren sacar de su tiempo. Para mí el Che pertenece claramente a ese tiempo, a esa época. Pero también es cierto que son esas figuras que finalmente trascienden a su época. Y si nosotros los latinoamericanos tenemos referentes muy fuertes para la construcción de nuestro futuro, que tienen que ver con el momento de nuestra independencia, como puede ser Bolívar, como puede ser San Martín, como puede ser José Martí, yo creo que finalmente el Che, aunque vivió hace tan pocos años, es uno de esos hombres que se suma a esas ideas de libertad, de independencia, de justicia, de equidad, y que forma parte de todo ese imaginario latinoamericano y de referentes para construir un continente más justo, ¿no?
Tristán Bauer estaba haciendo la película del Che y me dice: che, componeme una canción para la película, ¿viste? Y yo me puse a componer ahí, no, y no me salía nada, ¿viste? No me salía nada, ni la letra ni la música me salía, peor, ¿viste? Entonces, reviso unos libros del Che y me doy cuenta que el Che escribía poesías. Entonces agarro una poesía que me gustó, que era Mineros de Bolivia, se llamaba la poesía, y digo, le voy a poner una música a este Mineros de Bolivia. Me pongo a poner la música Mineros de Bolivia y no me sale absolutamente nada, ¿viste? Entonces lo llamo a Gurevich, a Luis. Digo, che Luis, ¿me ayudas a componer una canción con letra del Che? Sí, por supuesto. Dice, bueno, ¿por dónde empezamos? Y bueno, mira, yo te empiezo por dándote la letra. Entonces, bueno, dame la letra. Le di, al día siguiente apareció con una melodía total, ¿viste? Total. Le dije, flaco, esta es la melodía, ¿viste? Yo la canto nada más, no tengo nada que... Y, pero ¿cómo hacemos con la composición? La composición es tuya y del Che Guevara, le digo.
Son los mineros que llegan, son los mineros del pueblo, son los hombres que se encandilan cuando salen al sol y que dominan el trueno. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que la metralla los ciega y la dinamita estalla y sus cuerpos se difunden en partículas de horror.
Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor.
Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja.
Morir tal la palabra, que es norte de sus días, despedazado.
Enseguida regresa la bruja de las palabras.